Pero ahora momento de cambiar de tema, porque ya lo tenemos acá en el piso. Y ustedes saben que si suena esa música es porque está con nosotros nuestro licenciado en criminología y ciencias forenses. Mientras se toca con el señor Juan Cucarese, le damos la bienvenida a Fede García Bravo. Buen día, Fede, ¿cómo va?
Hola Diego, ¿cómo andás?
¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, bien. No estaba tocando al señor Cucarese. Lo estaba acomodando porque se estaba cayendo y...
Lo está, acá hay bar, dicen. Ojo que acá hay bar, te van a ir a buscar el videito. ¿Cómo pasaste el fin de largo?
Bien, tranquilo.
¿Se disfrutó?
Muy tranquilo, sí. Sí, descansé un montón.
¿Mucho laburo o no?
No, ni trabajé, no. Bueno, no, descansé nomás. Descansé y miré series, así que...
¿Para qué? ¿Laburar para qué?
¿Para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a laburar? Dijo Natalia.
No sirve para nada. Bueno, estamos con Fede García Bravo, como cada martes, que nos trae historias que un poco nos vuelan la cabeza. Y hoy vamos a estar hablando de... cárceles, distintos tipos de cárceles. ¿Esto es así, Fede?
Sí, vamos a hablar de dos cárceles curiosas que son como, bueno, son dos polos opuestos muy grandes. Ajá. Vamos a hablar de la cárcel de Noruega o del sistema carcelario noruego. Y después, bueno, voy a hablar un poco de lo que es la prisión de Gitarama, una prisión africana que, bueno, tiene...
¿Gitarama?
Sí.
¿A dónde queda?
No me acuerdo, en Mozambique me parece que es... No recuerdo bien, pero...
Ahora lo buscamos.
Pero bueno, Gitarama es una cárcel que tiene una... Es una de las poblaciones carcelarias con más hacinamiento. Mientras que Noruega, como para que se den una idea, está alquilando cárceles. Así que son dos puntos muy opuestos.
Bueno, vamos a estar hablando arranquemos por lo lindo. No sé si por lo lindo, porque estamos hablando de cárceles y la verdad es que no hay nada lindo en todo eso. Pero hablemos de él, vayamos de lo mejorcito a lo peorcito en cuanto a instituciones carcelarias. Y fuera de aire, Fede, nos contabas que las prisiones de Noruega, las cárceles de Noruega, quizás son, se podría decir, como la elite o el sistema a seguir, ¿no?
Es el modelo de abolicionismo por excelencia. Noruega tiene un sistema carcelario bien libre, donde, por ejemplo, no, las cárceles no tienen muros. Se suelen anclar en islas en donde los presos viven, tienen internet, tienen su propia casa, manipulan cuchillos, filetes, porque se dedican a la pesca y al trabajo con animales de mar. Se dedican a la agricultura. Y donde el índice de reincidencia de esos prisioneros es muy bajo, es del 1% casi.
Mirá.
Entonces es un sistema carcelario y es, de hecho es gracioso porque una vez estábamos viendo un documental sobre la cárcel de Noruega, ¿no? Un yankee yendo a la cárcel y le preguntaban en qué se basaban. Y ellos le dicen en el primer mandato del Código Penal estadounidense. En eso nos basamos,
claro.
en donde hay que trabajar, en donde uno tiene que reformar, rehabilitar realmente y enseñar labores, enseñar oficios. Imagínate que la cárcel de máxima seguridad de Noruega, la de máxima seguridad, tiene solo un guardia.
¿Cómo solo un guardia?
Sí,
se entiende.
Van turnando los guardias, ¿no?
Ajá.
Pero un guardia fijo así para cuidar, tipo celador, es uno solo. Y después la cárcel funciona mucho bajo la política de los propios presidiarios.
Ajá.
Y de hecho el índice de reincidencia es tan bajo que, por ejemplo, Suecia también o Noruega están alquilando sus cárceles a otros países. Porque no tienen presos.
Claro. Che, te sobran presos, acá tenemos un lugarcito.
Una estructura,
acá. Una estructura para prestarte. Claro, mirá qué loco. Ahora, ¿esto por qué se da? ¿Tiene que ver cuánto hay de la cultura nórdica que también un poco impacta dentro de, no solo la residencia, sino también la educación con la que llega el presidiario? Porque no es lo mismo ya el presidiario que llega con cierta educación, que llega con ciertas herramientas para después volver a salir, pero también está impuesto todo esto, ¿no? Como que ciertas comodidades, por más que haya cometido el error más grosero de su vida, si se quiere, o el más repudiable, cualquier persona tiene el derecho, por lo menos, de tener una segunda oportunidad, ¿no? Y lo que se ve en estas cárceles es que se busca esa idea, se busca que tenga esas herramientas o que adquiera esas herramientas en la cárcel para poder llevar una segunda oportunidad con mejores oportunidades, ¿o cómo es un poco?
Sí, un poco por idiosincrasia. De hecho, el modelo carcelario noruego o sueco acá en Argentina no funcionaría bajo ningún punto de vista. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el contexto en el que está inmersa y también tiene que ver con esa frialdad nórdica también, ¿no? Donde el castigo o el perder la libertad es tan preciado para ellos.
Mirá.
En los países en los cuales perder la libertad es no es importante, imagínate que en algunas cárceles hay personas que pierden un ojo y no le dan importancia, entonces en donde las pérdidas están tan poco valoradas, un modelo carcelario de este tipo no funcionaría. Claro. Pero bueno, Noruega tiene ese modelo carcelario, incluso los presidiarios, si ustedes ven documentales de cárceles de Noruega, utilizan unos machetes de 30 o 40 centímetros y no los utilizan para pelear un territorio o para matarse entre ellos.
¿Y tenés idea si hay cierto tipo de sistema educativo? Que
ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos. El trabajo es uno, el trabajo es el primordial.
Ajá.
Después se le da la oportunidad a cada uno de los presidiarios de estudiar. Si tienen una clase semanal, generalmente allá, probablemente que sea obligatoria, ¿no? Ellos dicen que es optativa. Yo creo que debe ser obligatoria porque la hacen todos. Y si es optativa, bueno, deben ser muy interesantes porque la verdad es que las poblaciones carcelarias casi todos van a esas clases. Pero bueno, es un sistema similar a las workhouses, a como nacieron las primeras cárceles, en donde el trabajo era lo más importante y el oficio.
La idea, entonces, por lo que intento intuir en este sistema carcelario, más que nada del escandinavo, tiene que ver con que el presidiario termine adoptando el oficio del trabajo. De cualquier cosa, que se acostumbre a trabajar, básicamente, para cuando le toque salir, por lo menos ya va a tener un montón de herramientas porque estuvo trabajando, no es que estuvo en tiempo ocioso o maquinando nuevos crímenes, si se quiere, sino que se le da una idea, se le da un objetivo, y creo que cuando salís, obviamente salís con muchas más herramientas y podés decir, bueno, sí, yo estuve sacándole las tripas a los pescados durante mi estadía en la cárcel, ¿no?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Noruega, Suecia tienen, al ser países nórdicos, ser países muy fríos, ser países en los cuales por ahí las relaciones interpersonales son muy pocas, muchas de las condenas son por conductores en estado de ebriedad. Muchas de las condenas son por eso. Mira. Algún tipo de homicidio provocado o por algún tipo de siniestro de una persona que estaba manejando en estado de ebriedad.
Mira.
Claro.
Entonces, digamos,
como
no...
Como que ese es su problema.
Es un problema, claro, es el flagelo que están sufriendo, el que sufren desde hace tiempo. Y, por ejemplo, bueno, una de las actividades que realizan es enfrentarse a situaciones en donde reviven el trauma, ¿no? Y en donde se intenta lograr que aprenda que conducir bajo los efectos del alcohol está mal.
Qué loco esa dinámica, ¿no? Sí. O sea, ok, vos te mandaste esta, bueno, vamos a trabajar mientras en tu estadía en la cárcel, vamos a trabajar para que esto no te vuelva a pasar. O sea, es como que te equivocaste acá, es casi hasta como una guía de vida, si se quiere.
Sí, aparte, bueno, y eso te da la pauta de que no son crímenes violentos tampoco, entonces es un poco más sencillo trabajarlo, claro. ¿No? Es una persona que estaba conduciendo en un estado de ebriedad y que debido a eso, bueno, o tuvo, no sé, cometió algún hecho.
Sí, nada más.
Pero bueno, esa es una cárcel modelo.
Y pasamos de las cárceles modelos del mundo nórdico, si se quiere, de Noruega, de Suecia, a esta prisión de Gitarama, decías, estuve buscando, es en Ruanda, en África.
Ruanda era.
Y es la prisión, está denominada la prisión más peligrosa del mundo. ¿Cómo es esto?
Es la prisión más peligrosa del mundo. Imagínate que la expectativa de vida cuando entras a la prisión es de un año.
No. Ah, tranca.
Ni siquiera cumplís condena, tranca. Básicamente.
No cumplís condena. Tiene una... Esa prisión fue hecha para 400 personas.
Ajá, bien.
Actualmente tiene entre 8.000 y 10.000 presidiarios.
¡No!
Sí, es una de las cárceles con mayor hacinamiento. De hecho, hay personas que no sobreviven a los primeros días. ¿Por qué? Porque al ser tanta la población, es imposible alimentar a todos. Entonces, se comen entre ellos.
¡No!
¡No!
Es una película de terror.
Hay infecciones muy, muy claro. graves. Hay personas que entran descalzas, se cortan el pie y a los días mueren. De hecho, los guardias están todos apostados
afuera. Puertas adentro no se mete nadie.
La circunferencia, puertas adentro es un mundo aparte.
Quedó sitiada básicamente la cárcel por la gran cantidad de presos que hay, porque imagino que si se mete algún presidiario, algún guardia, la va a pasar muy mal.
Si ustedes ven imágenes, van a ver lo que yo digo que es una lata de sardinas.
Sí, estoy porque viendo fotos acá en Google y
tienen
la verdad es que son
30 centímetros cada persona para moverse, no tiene más. Y bueno, a medida que va avanzando una persona, o recibe mordidas, los más débiles terminan siendo comidos por otros presidiarios. Entonces, cuando sos en África, cuando sos sentenciado a cumplir tus penas en Gitarama, sabes que es una sentencia de muerte, no importa, no importa cuánto tiempo tengas, tenés un año como mucho.
Claro, imagino que adentro es prácticamente la ley de la selva, si se quiere, donde los más fuertes deben dominar, deben haber bandas incluso adentro, alguien debe ser el capo de la prisión, ¿no?
Sí, se estima que sí, lo interesante es que cómo funciona esa banda con tan poco espacio para moverse,
claro,
¿no? ¿Dónde se aposta? ¿Dónde tiene su base de operaciones, entre comillas? Pero bueno, pasás de un extremo a otro, en una cárcel de total libertad, a una en la que si sabés que entrás, no salís vivo.
¿Conocen historias de alguien? Porque con la gran cantidad de gente que debe haber ahí, es como que ya está, listo, entraste de ahí y no salís.
No salís.
La idea, por más que tengas, no sé, 5 años de prisión.
No, y aparte, bueno, tenés asesinos en serie, abusadores ahí adentro, todos.
Claro,
todos
muñecos, mezclados.
Todos es juntos ahí que da pánico.
Es un cóctel bastante explosivo, peligroso, y la verdad que también, ojalá no entres con algún tipo de lesión, algún tipo de lastimadura, porque...
Ya está. Anda que entre un médico.
No entra nadie.
Claro, necesitaba, mirá si como Daniela Castro necesitaba un cura
te dan la extrema unción
directamente.
No,
bienvenida, pase por acá, vaya acabando su tumba. Claro, básicamente.
Aparte, como estuve, dejaba como varios, así,
sí,
todos muertos.
Contagiados, contagiando alrededor. Bueno,
me
Fede.
El dato, sí. Perdón. Solamente hay 20 baños para los más de 8.000 presos.
No. Hermoso, hermoso. Y a mí que me cuesta. Y a mí que me cuesta cuando viene alguien a casa, lo tengo que limpiar de arriba abajo el baño después. Pero bueno, Fede, gran historia. Hermoso también poder conocer. No sé si hermoso, pero por lo menos hermoso conocerlas de lejos, las cárceles. Pero ver también cómo estos dos, en un mismo mundo, cómo pueden convivir las cárceles escandinavas, este ejemplo, que si se quiere, de reinserción a la sociedad, a una cárcel donde prácticamente la reinserción a la sociedad es nula, si se quiere, ¿no?
No hay reinserción porque te convertís en un plato de comida, básicamente.
Claro, directamente.
Te convertís en zombie.
Es claro. Eso, no, si no conseguís a alguien que te apadrine, estás medio hasta las manos, ¿no?
No, sí, te sacan hechos huesitos nomás.
Directamente.
Si es que sacan los huesos.
Si es que te encuentran,
exactamente.
No,
bueno.
Las fotos igual son impresionantes, efectivamente.
Sí, prisión de Gitarama en Ruanda, la pueden buscar allí en las redes sociales, y si no, las prisiones escandinavas. Fede, un placer como siempre tenerte aquí. Aprendemos un montón, y quedamos siempre como manejando de todas estas cositas de, bueno, obviamente, con ganas de investigar mucho más.
Bueno, la semana que viene voy a traer un caso de una secta, de una de las sectas más grandes de la historia.
Ajá. Bien.
Mira, recién Cuca venía hablando de una.
Te voy a hacer a pedido, no para la semana que viene, sino para la otra, que hablemos de el caso de la iglesia de los fundamentalistas de los últimos días, algo así, que estuve viendo un documental.
Perfecto. Sí, yo traigo una, para la semana que viene, una secta que está relacionada a la religión y a una iglesia también, así que bueno. Va por ahí y lo podemos linkear con el pedido de Cucarest.
Seguramente. Ahí vamos entonces. Fede, muchísimas gracias por venir, como siempre, gran columna.
Bueno, gracias chicos, buen martes.
Igualmente, que sea leve.
Que sea leve y bueno, que no haga tanto frío esta noche, por favor.
Por favor, que los chicos tienen que ir a jugar al fútbol.